El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. En la catequesis de los miércoles, el Papa Francisco está dedicando varias semanas al tema de la familia. Y en la de anteayer se ha detenido en un tema muy querido para él, el de la educación de los hijos. En la vocación de la familia en su naturaleza está la de educar a los hijos para que crezcan en la responsabilidad de sí mismos y de los otros. Sin embargo, en nuestro tiempo es difícil educar para unos padres que ven a sus hijos solo por la noche cuando vuelven cansados. Y aún es más difícil para los padres separados a quienes les pesa esta condición. El Santo Padre se pregunta, ¿cómo educar? ¿Qué tradición tenemos hoy que transmitir a nuestros hijos? De hecho, entre la sociedad y la familia se ha abierto una grieta que mina la confianza recíproca y de este modo la alianza educativa de la sociedad con la familia ha entrado en crisis. Por ejemplo, en la escuela, las relaciones entre padres y profesores se han comprometido de tal forma que a veces hay tensiones y desconfianza recíproca, cuyas consecuencias recaen sobre los hijos. Por otro lado, señala el Papa, se han multiplicado los llamados expertos, entre comillas, que han ocupado el papel de los padres también en los aspectos más íntimos de la educación. Estos expertos saben todo sobre la vida afectiva, la personalidad y el desarrollo, sobre los derechos y deberes, los objetivos, las técnicas, las motivaciones. Y los padres se limitan a escuchar, a adecuarse, viéndose privados de su papel, colocándose en un rincón, corriendo el riesgo de autoexcluirse de la vida de sus hijos. Este enfoque, en lugar de favorecer la colaboración entre la familia y los agentes educativos, con frecuencia los contrapone. Por otra parte, insiste el Papa, la vida se ha convertido en avara de tiempo para hablar, reflexionar, confrontarse. Muchos padres son secuestrados por el trabajo y por otras preocupaciones y se encuentran como paralizados por el temor a equivocarse. ¿Buscamos entender dónde los hijos verdaderamente están en su camino? ¿Dónde está verdaderamente su alma? ¿Lo sabemos o lo queremos saber? Las comunidades cristianas están llamadas a ofrecer apoyos a la misión educativa de las familias y lo hacen sobre todo con la luz de la palabra de Dios. La gracia del amor de Cristo lleva a cumplir lo que está inscrito en la naturaleza humana. Tenemos muchos ejemplos de padres cristianos que muestran que la buena educación familiar es la columna vertebral del humanismo. Termina su catequesis el Papa animando a los padres a reencontrar el orgullo de su protagonismo, a que regresen de su exilio y reasuman plenamente su papel educativo.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe.
Preséntanos a tu invitado.
Bueno, pues verás, la ruta Naimumbi, expedición mutua madrileña, es un proyecto que de proyecto se convirtió en realidad y que ya tiene 5 años a sus espaldas. Nace de la idea y del entusiasmo de un psicólogo social que un buen día lo dejó absolutamente todo para cumplir un sueño, que era dar la vuelta al mundo en moto. O sea, que imagino que la mitad de los moteros que nos están escuchando, o incluso todos, estarán diciendo, bueno, yo también quiero. Bueno, pero la cosa está entre querer y entre hacerlo. Porque esto es una hazaña aventura, pero que ha sido algo más. El caso es que nuestro invitado, Fabián Barrio, este sueño lo convirtió en realidad. Y de ese sueño y de la realidad actual es de lo que queremos saber. Para empezar, le decimos buenos días. Buenos días, Fabián.
¿Qué tal? Saludos, muy buenos días desde Cartagena de Indias, en Colombia.
Porque te iba a decir, está en Cartagena de Indias, donde son las 6:37, ¿no? De la mañana.
Acabo de amanecer.
Acaba de amanecer por nuestra culpa.
Bueno, o gracias a vosotros, porque así tengo el día más largo. Bueno, a quien madruga Dios le ayuda.
Mira, la expresión. Todo tiene efectivamente muchos modos de mirarlo. Bueno, Fabián, un poco por situarnos, ¿por qué un día lo deja usted todo y dice voy a dar la vuelta al mundo? Lo cual, desde luego, es una aventura y una hazaña, pero sobre todo, ¿por qué esa vuelta al mundo se convierte en este hoy que usted está poniendo en marcha?
María Eugenia, en el 2010 yo me encontraba en una situación casi podría decir crítica, pero es ese tipo de situaciones que solo los occidentales podemos plantearnos porque tenemos la opción de cambiar nuestras vidas. Uh-huh. Yo llevaba 11 años dedicándome al mundo de Internet y para mí la vida era vacía. Yo todas las mañanas me levantaba regañadientes para ir a trabajar y sentía que de alguna forma estaba desperdiciando todos los días de mi vida. Yo creo que el tiempo que contamos en el mundo es lo más valioso que tenemos y desperdiciarlo me parecía absurdo. Entonces, de esos 11 años que yo tuve la empresa de Internet, yo creo que los últimos 8 estuve pensando, Dios mío, ¿cómo cambio mi vida? Y hasta que decidí, o por lo menos verbalicé en voz alta el concepto de voy a dar la vuelta al mundo en moto, pues pasó mucho tiempo, fue madurando dentro de mí. Ese viaje que duró 2 años, desde mayo de 2010 hasta junio de 2012, evidentemente, y por eso lo hacía también, me hizo cambiar de alguna manera. Y uno de los cambios que experimenté fue sentir una gran compasión por el ser humano en todas sus manifestaciones más duras, más difíciles. Tú, desde que partes de Europa, hay un terreno vastísimo, enorme, de personas que no tienen nada, básicamente. Y hasta que llegas a Australia, pues todo Asia realmente te encuentras niños trabajando, te encuentras personas en unas serias dificultades. Luego toda América Latina, por supuesto, hay niños trabajando también, y por supuesto, aunque está renaciendo y aunque está empujando con fuerza, pues también está pasando unas dificultades enormes, y para no hablar de África, claro. Entonces, movido por esta sensación de conmiseración o de misericordia hacia el ser humano, decidí que el resto de mis proyectos iba a dedicarlos a la acción social. Y el primero de ellos fue hace un año ya, se llamó Proyecto Suraj. Me fui desde Madrid hasta Nepal, siguiendo la estela de niños que eran esclavizados en circos indios, vendidos por sus familias a los pies del Himalaya y vendidos a circos de la India. Hice un proyecto de investigación bastante extenso, del que saqué una novela y demás. Y bueno, y este segundo proyecto dedicado a la acción social, gracias al patrocinio de Mutua Madrileña, tiene una doble vertiente. Por un lado, llevar el cine a los rincones más remotos de América Latina, donde ni se le espera ni llegará en mucho tiempo. Y por otro, estamos haciendo donaciones de motos a ONGs que se encuentran en un lugar especialmente aislado, para los que las motos resultan de importancia fundamental para el traslado de los cooperantes y para el traslado de mercancías.
Bueno, no cabe duda de que todo esto suena muy bonito, pero hay que hacerlo y hay que renunciar a tantas otras cosas y, evidentemente, cambiar de vida. O sea, que ha cambiado usted radicalmente de vida.
Pero yo ya no lo veo como renunciar a determinadas cosas, sino como vivir una realidad distinta, alternativa, quizá no muy comprendida por muchas personas, pero que si te hace más feliz, ¿cuál es el problema? Quiero decir, ¿con qué te enfrentas? Únicamente con tus propios miedos al principio, pero una vez que te das cuenta de que los miedos son internos, son algo que tú mismo generas, pues lo siguiente que haces es liberarte de esas ataduras, claro, y efectivamente cambiar la vida.
Bueno, ¿ha tenido que llamar a muchas puertas para poder en marcha estos proyectos?
Pues por fortuna no. Yo cuando me planteé esto de hacer los viajes con un trasfondo social, me centré sobre todo en empresas que con la crisis no hubieran descendido su volumen de publicidad, pero por otro lado tuvieran un importante trasfondo social. Y la elección de Mutua Madrileña como sponsor fue lo más natural. Yo me reuní con ellos y casi desde el primer momento hubo una gran sintonía, porque Mutua Madrileña es la empresa que desde el mundo de los seguros que más dedica a la acción social. Además, ellos tienen un programa interno de sus empleados en el que sus propios empleados colaboran activamente con ONGs, con recogidas de alimentos y demás. Entonces, fue muy fácil explicarles la idea, les gustó mucho y tiramos para adelante. Realmente yo creo que tuve reuniones con sponsors 2 y de esas 2 cuajó una. O sea que no tuve que llamar muchas puertas, la verdad.
Pues es una suerte.
Fue un proceso, más que suerte, yo creo que fue, pues eso, enfocar correctamente. Porque muchas personas en busca de un sponsor, pues le dicen a una empresa, yo voy a llevar una pegatina tuya y tal, pero
claro,
tiene que haber un tiene que haber una fusión entre el proyecto y la ideología, digamos, o la o el espíritu de la empresa a la claro. que se dirige.
Digamos que es una suerte, pero que usted lo tenía muy claro. Cuando presentas un proyecto que tiene una base y una lógica, es más fácil encontrar ese apoyo. No digo que sea facilísimo, sino que a lo mejor es más fácil, ciertamente. ¿Y cómo se las apaña para encontrar, digamos, en el argot de la cooperación, son socios locales o contrapartes? ¿Cómo se las apaña usted para estar en los sitios? ¿En qué sitios? ¿Cómo? ¿Cómo desarrolla ese trabajo?
No, eso por fortuna fue también bastante sencillo. Yo en Madrid pues hice un barrido de ONGs solicitándoles que me presentaran proyectos en los que el aislamiento, sobre todo físico, es decir, que estaban en sitios especialmente remotos, fuera el condicionante para su trabajo en el día a día. Entonces, en este momento, pues ya llevo visitadas 3 ONGs, una en Paraguay, un reformatorio para muchachos que han delinquido en el pasado y que están en fase de recuperación. Estos muchachos se encuentran a las afueras de Asunción, en un lugar ciertamente difícil de llegar. Es una finca que cuenta ese componente de aislamiento, porque también ellos están aislados de la sociedad, ¿no? Pero que gracias al fervor de un padre, de un religioso que está ahí trabajando con ellos, tiene una tasa de recuperación del 99%. De 200 muchachos que han pasado por esta institución, tan solo han delinquido 2 de nuevo. Entonces me parece que eso es muy loable y la moto les ayudará a los cooperantes a acercarse hasta allí, a ir hasta la ciudad más cercana y demás. Luego también en el corazón de la jungla trabajé con Cesal, en el corazón de la jungla peruana, llegando, pues la trocha fue terrible, para llegar en moto hasta allí había que atravesar varios ríos, se me hizo de noche, fue una situación bastante difícil, pero bueno, allí tiene lugar la Universidad de Nopoki, también en este caso fundada por religiosos, que se dedican a recuperar, a restaurar las culturas indígenas, enseñando
sus lenguas,
carreras, enseñando carreras en su propio
en su propia lengua. Uh-huh.
Efectivamente. Entonces, además, lo que hacen es un estudio académico de las lenguas para que estas lenguas no mueran y queden plasmadas en libros. Y finalmente, con la Fundación Corazonistas, también en el norte de Perú, en Lagunas, pues hasta ahí llegué en barco, son cerca de 8 o 9 horas en piragua para llegar hasta ese lugar, donde también ellos han montado una escuela para muchachos indígenas, que también es enormemente interesante. Y ahí, en lugar de una moto, estrictamente hablando, compraron un motocarro, que son muy populares en Perú y que permiten el traslado de mercancías. Son triciclos con una tolva en la parte de atrás y que, sin embargo, están adaptados para estos caminos tan difíciles de piedra y barro.
Uh-huh. Bueno, y ahora en Colombia, ¿qué está haciendo, Fabián?
Pues esto es la parte más aburrida y la parte más oscura de los viajes, que nadie cuenta, que son estos días de espera angustiosa, porque Colombia y Panamá, a pesar de encontrarse en el mapa conectadas físicamente, pareciera que estuvieran en 2 continentes separados por un gran océano, porque hay una región indómita, el tapón de Darién, en el que ni guerrilla, ni narcotráfico, ni selva permiten la construcción de una carretera. Entonces no existe una carretera física, no existe conexión física entre Colombia y Panamá, y hay que fletar la moto. Y el panorama es desolador, porque, claro, ante estas circunstancias tan difíciles, las personas se aprovechan y dan unos presupuestos exorbitantes, y hay que armarse de paciencia, llamar a muchas puertas, conseguir a alguien con un container que te envíe la moto hasta el otro lado del espejo, hacia Panamá. Y ya de Panamá, seguiré la ruta hacia Costa Rica y hacia el norte para llegar a California dentro de aproximadamente 2 meses y medio, 3.
Bueno, pues le aseguro que vamos a estar pendientes, ¿eh, Fabián? Aquí tiene unos seguidores y estaremos también para contarlo. Así que le deseamos mucha paciencia y mucha suerte.
Paciencia es básicamente lo que necesito para estas tan largas.
Y mucho ánimo.
María Eugenia, los oyentes que quieran seguir la aventura pueden hacerlo a través de la
internet,
página web,
por supuesto.
www.mainumbi.es, como suena, Mainumbi, es un colibrí basado en una leyenda muy bonita de América Latina.
Bueno, pues como ha dicho Fabián, efectivamente les íbamos a recomendar esta página web, que además está llena de experiencias, de anécdotas, porque Fabián escribe muy bien y lo cuenta muy bien, y de fotografías. Insisto, Fabián, mucha suerte, mucha esperanza y mucha paciencia. Gracias.
Un abrazo a todos los oyentes del Espejo de la cadena COPE.
Gracias.
Buenos días, buenas tardes.
Encomiable, desde luego, la tarea que hace Fabián Barrio. María Eugenia Díaz, muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Actualidad pasa por estos micrófonos de la mañana de COPE. Acabamos de analizar...
A veces es mejor preguntar que quedarse con la duda dentro.
¿En qué punto se encuentra ahora mismo el caso?
Ha dicho la Audiencia de Santiago, bueno, fuente jurídica.
A Expósito es fácil entenderle.
Hoy la cosa viene variadita. Hay cosas serias, hay alguna pifia y, sinceramente, hay algo para tomarse la pitorre.
¿Y si en algo no se está de acuerdo?
¿Cómo que no?
Jamás han pactado
ni
nada.
Ni un milímetro, Carmelo. Ni
Escucha
un
la mañana cambia. Desde las 6.
COPE. Estar informado.
Encuentro Evangelizar en Familia, organizado por la Acción Católica General y la Comisión de Apostolado Seglar de la Conferencia Episcopal Española. Un espacio de reflexión y experiencia para conocer la propuesta de la Iglesia sobre la familia. Una apuesta por la capacidad evangelizadora y de transformación social que tienen las familias cristianas. Abierto a niños, jóvenes y adultos de todas las parroquias. Del 31 de julio al 2 de agosto en San Lorenzo del Escorial. Inscríbete en accioncatolicageneral.es.
¿Qué es la Iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
Misa.
Bueno,
la iglesia.
Sí.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
A la hora de ayudar, multiplícate por dos. ¿Sabías que puedes marcar conjuntamente las dos casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí, la de la Iglesia Católica y la de fines sociales. Ayudarás el doble sin que a ti te cueste nada. En tu declaración de la renta, marca las dos casillas y multiplícate por dos. Cáritas.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pasado mañana, solemnidad de Pentecostés, la Iglesia Española celebra el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. El lema es Familia Cristiana, Apóstoles en el Mundo. Los obispos, en su mensaje, nos recuerdan que el anuncio del Evangelio es responsabilidad de todo el pueblo de Dios y que toda vocación cristiana es una vocación al apostolado, a la misión. Por ello, el matrimonio que funda a la familia es una vocación a la que Dios llama como camino de seguimiento y santidad, haciendo así de la familia lugar y fuente de evangelización por ser vocación cristiana. Antonio Cartagena es el director del secretariado de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, que nos presenta este día. Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Cuando decimos que la familia cristiana debe tomar conciencia de su misión en la Iglesia, ¿estamos diciendo que debe salir de su pasividad y recuperar protagonismo?
Debe recuperar un protagonismo eficaz, porque ya es eficaz en sí misma, pero no basta de que alimente, proteja, eduque a los hijos, a los enfermos de la casa y demás, sino que aparte de eso, con ese testimonio que ya sea de sí, es también que se abra a los demás, que se abra a la sociedad, que se abra a la Iglesia, en definitiva, que no se considere ya como destinataria de la evangelización, sino sujeto también de evangelización. Sujeto evangelizador. Eso es lo que se pretende fundamentalmente con el mensaje.
Hombre, si se ha acuñado esa expresión de familia, iglesia doméstica, y decimos que la iglesia tiene que ser misionera, pues la iglesia doméstica también.
Por supuesto. Además, quizás esencialmente la primera, porque es donde se recibe en principio la fe, donde se transmite la fe allí, donde se inicia, se va transmitiendo, se va viviendo, se va celebrando, realmente donde es el crisol donde la fe y la vida cristiana van tomando cuerpo para más adelante, y cada uno en su edad y en su forma de existencia, pues sea testigo de verdadero de esa fe que ha vivido, que ha recibido en la Iglesia, pero que ha alimentado en esa célula doméstica que es la Iglesia, que es la familia.
Uh-huh. Tuvimos el sínodo extraordinario sobre la familia el año pasado. Este año, en octubre, tendremos el sínodo ordinario.
Sí.
Y, claro, todo eso hace que el tema de la familia, a lo largo de todo este año, esté siendo un poco el protagonista de las jornadas, el protagonista de las reflexiones de cualquier documento. ¿Significa eso que toda la comunidad eclesial está alentando y ayudando a que sea la familia una realidad protagonista, como decíamos?
Pues, evidentemente, porque es el tema transversal. Además, no precisamente oficialmente, pero el Papa mismo ha manifestado que su gran preocupación es la falta de matrimonios, de familias, o sea, que se casa menos gente, no solamente por la Iglesia, sino incluso en lo civil, lo cual esto significa un deterioro tremendo para la Iglesia y para la sociedad, y no por intereses económicos o sociales, sino realmente por esa misión que tiene la familia de ser un faro para la propia Iglesia, para la sociedad. Y al ser transversal, hacer otros temas, siempre que vayan colaborando, pues es estupendo. Porque, por ejemplo, juntamente, esto está después del encuentro de las familias en Filadelfia, la relación del sínodo, que ha sido magnífica, que por primera vez de un sínodo a otro ha habido un material para trabajar durante ese proceso de 2-3 años, con lo cual quiere decir que está permanentemente en el candelero el tema, y no tanto solamente, por supuesto, para saber qué es la misión, qué es la gracia, qué es el bautismo en la familia, sino para que eso vaya continuamente macerándose y se vaya haciendo cuerpo, precisamente, en toda la comunidad eclesial.
En el mensaje para este día de Pentecostés, los obispos reconocen que la familia en los últimos años ha experimentado cambios sociales importantísimos, que atraviesa una crisis cultural, que los vínculos familiares son cada vez más frágiles, y si a esto añadimos problemas externos como el paro, la vivienda, la inmigración, en este contexto, claro, la Iglesia tiene que ayudar a la familia a redescubrirse como una verdadera, digamos, entidad misionera, en testimonial, ¿no?
Lo va siendo en muchísimos casos. Y si nos ponemos en la problemática económica y de paro, habría que decir que la mayor entidad de seguridad social es la familia. Si no fuese por la familia, posiblemente el drama de la crisis sería muchísimo mayor todavía. Y por otra parte, hay que tener en cuenta que los gobiernos, los estados, no deben creer que hacer en el presupuesto poner una partida más para la familia, no. Todo lo que se invierta en la familia no es precisamente descapitalizar al Estado, ni es dar un dinero que no tiene retorno, sino es inversión cara al presente y al futuro. Eso, digamos, desde el material. Y en cuanto a Iglesia, pues tremendamente, es una Iglesia, una familia que cuida de sus hijos, educa, que hay que respetar precisamente que los padres sean los verdaderos educadores de sus hijos, que que la familia sea precisamente la que quiere para sus hijos determinado tipo de conducta, pues todo este tipo de cosas no empobrecen en absoluto a esa sociedad tan variada y tan dislocada que también tenemos en muchos casos, y tan individualista, sino que realmente es un pivote de una fortaleza, de unos principios, de unos criterios que son capaces de transformar la propia persona, la familia y la sociedad.
El domingo pasado, que celebrábamos el Día de las Comunicaciones Sociales, también se decía que dentro de la familia nos educamos en la diferencia, es decir, la forma de pensar de los abuelos, los hijos y los nietos, pues puede ser muy diferente, pero sin embargo, en la familia se llega a una comunión de personas.
Evidentemente, es quizás la primera experiencia y expresión de comunión, aparte que donde aprende uno el valor del esfuerzo, de la entrega, de la humildad, del perdón, porque sabemos que no, la familia no es perfecta entendida metafísicamente, sí, pero realmente en ella es donde se fraguan los grandes valores, y todos nos acordamos precisamente de las experiencias fundamentalmente positivas de la familia, porque nos ha cuadrado la familia con todo su desarrollo, porque claro, por eso hay que potenciar precisamente que haya matrimonios para que creen familias, pero las familias al mismo tiempo para que creen familias con este contenido que estamos diciendo. Pues de lo contrario, no se trata solamente de aumentar sociológicamente, aparte que también es una realidad triste, por ejemplo, que nosotros seamos el país de Europa que con menos natalidad, con lo cual quiere decir que tenemos o somos de una población envejecida, y no porque no tenga mérito la ancianidad, sino que realmente es porque estamos demostrando que no creemos en los vínculos, permanentes, sino que hacemos un poco pues para salir del paso, por decirlo así, y no creemos en esa realidad que nos transforma, porque vemos muy fácil disolver un vínculo, pero no vemos tan fácil el gran estilo de libertad, que es comprometerse definitivamente, que también lo es, por supuesto.
Claro. La familia, sujeto también activo de evangelización. El lema es apóstoles en el mundo. ¿Hay que llegar también, o desde la familia se puede llegar a los alejados, incluso a los no creyentes?
Por supuesto, porque la familia no vive en una burbuja, sino que vive en medio de los hombres, en las zonas rurales, en los pisos, en las zonas urbanas, y allí la sociedad pues está, pues esos matrimonios rotos, los matrimonios divorciados, las parejas que experimentan la convivencia, y todo esto, pues el testimonio de matrimonios cristianos vivido realmente no con diríamos con un estilo un poco mortecino, sino con alegría, con esperanza, con sentido, pues eso tiene una capacidad de contagio hacia los demás tremenda, pues que en definitiva es la de los primeros cristianos. Miradlos cómo se aman, y eso es contagioso.
Pues con eso nos quedamos, con la alegría y con la esperanza y con el contagio. Antonio Cartagena, director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, gracias por tus palabras y buenas tardes.
Muchísimas gracias a ti y a todos.
Venga, un abrazo. Hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Rocío Fernández, en la producción Eva Galbache y Álvaro Real. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.